Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Conduce profesor Norberto Consani. Participan profesores Juan Alberto Rial, Roberto Miranda y Alejandro Simonov. Producción Rocío Dável. Coordinación periodística Silvina Fernández Cortés. Locución Alicia Toledo. Edición Martín Caracachov y Juan Pedro Luz Uriaga.
Estamos en diálogo con Rodrigo Mallea, él es licenciado en Ciencias Políticas, director de Asuntos Brasileños y de Diagnóstico Político y analista político de Brasil, quien nos está atendiendo en Río de Janeiro, ¿es así? Buenos días, Rodrigo, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros en Tiempo Internacional.
No, ¿qué tal? Buen día, gracias por llamar.
¿Cuál es la situación interna en Brasil, dado que se está viendo un proceso electoral con, digamos, encuestas que están tratando de determinar cuál de los candidatos lleva ventaja sobre el otro?
Bueno, mira, acá tenemos dos candidatos principales que están para la sucesión de Lula, que va a ser la primera vez desde 1989 que Lula no va a estar disputando un cargo electivo. Y todo lo que todo indica, según las encuestas, es una polarización entre Dilma Rousseff, que es la candidata de Lula, y José Serra, que es el candidato de la oposición, que ya había disputado la presidencia en el 2002 contra Lula y fue derrotado, ¿no? Actualmente el escenario da una leve ventaja a Serra, entre 5 y 10 puntos, pero lo más importante es que el primer dato es que hoy por hoy habría segunda vuelta en Brasil, habría balotaje. Hay que recordar que el sistema de balotaje acá en Brasil no es como el argentino, sino que es 50% más uno de los votos para salir electo presidente en la primera vuelta. Así que hoy, de cero las elecciones en Brasil, habría segunda vuelta. Las encuestas le dan un leve triunfo a Serra en balotaje, pero bueno, todavía falta mucho, ¿no?, para las elecciones que se van a disputar el 3 de octubre.
Está claro que no hay nada definido.
No está para nada definido. Hubo un hecho importante, que fue que el tercer candidato mejor ubicado en las encuestas abandonó su aspiración presidencial, que es Ciro Gómez, y ahora está quedando, bueno, la tercera mejor ubicada es Marina Silva, de Partido Verde, en torno al 8% de intención de voto, y ese electorado que ya tiene va a ser muy importante, muchos analistas acá lo definen como crucial, inclusive, en un escenario de balotaje. Así que vamos a ver qué va a pasar con los votos de ella. Hay que ver también qué van a reflejar las encuestas sin Ciro Gómez, porque hasta el momento todas estas encuestas y todas estas tendencias son con Ciro Gómez, que tendría también un 10-11% del electorado. Hay que ver qué marcan las encuestas ahora, que van a salir publicadas, con Ciro Gómez fuera del escenario electoral.
El electorado de Ciro Gómez tendería a votar, si con el retiro de Ciro Gómez de la disputa presidencial, a la candidata oficialista, ¿no?
En realidad, el electorado de Ciro Gómez tiende un poco más a votar a Serra. Ajá. Que a Dilma Rousseff. Ajá. Levemente, estamos hablando de unos 2-3 puntos. Hay que ver de todas maneras, cuando salgan las encuestas, a ver qué es lo que se refleja el electorado. Pero varios escenarios que se han hecho preguntando al electorado de Ciro Gómez a quién votaría en caso de que Gómez esté fuera de la disputa, por 2 o 3 puntos, levemente un poco más a favor de Serra.
¿Y del Partido Verde qué se sabe? ¿Qué votaría en el balotaje, llegado el caso?
No, del Partido Verde todavía no se sabe. Hubo un hecho muy interesante hace unos días, muy recientemente. Uh-huh. Hubo un encuentro entre los tres candidatos, entre Serra, Rousseff y Marina Silva. Y ahí Serra, que está con una política de no criticar a Lula directamente, de decir que su disputa o su contienda es con Dilma Rousseff y no con Lula, que tiene una popularidad del 80% de aceptación acá en Brasil. Lo que está haciendo Serra fue el otro día haber dicho que él haría un gobierno mismo con miembros del PT y miembros del Partido Verde. Así que él se está mostrando muy, muy receptivo respecto a las otras candidaturas, no está confrontando abiertamente, Él incluso, acá en Río de Janeiro, está pasando algo muy interesante. Vos acordate que Río de Janeiro es el tercer electorado mayor de Brasil. Acá lo que está pasando es, hay una coalición del Partido Verde con el PSDB, que es el partido de Serra, y el Partido Demócrata, que es el principal aliado del partido de Serra, ¿no? Tendría que ser un partido de centro-derecha acá en Brasil. Así que a nivel estadual hay una alianza ya de facto entre Serra con el Partido Verde. Esto sucede por las características particulares del sistema electoral brasileño, donde puede haber alianzas estaduales entre distintos partidos y puede haber otro tipo de alianza a nivel presidencial. Pero no deja de ser importante, ¿no? El hecho de que el candidato a gobernador por el Partido Verde en Río de Janeiro también va a estar apoyando tanto a Marina Silva como a José Serra para la elección presidencial.
Es un dato de mucho interés. Rodrigo, ¿qué es lo que ha trascendido con respecto a los planes de gobierno que presentan los principales candidatos?
No, bueno, mira, respecto a los planes de gobierno, todavía estamos en una fase bastante rudimentaria, ¿no? En términos de lo que es la contienda de las políticas públicas que está presentando cada candidato, ¿no? Todavía no hay una clara diferenciación o muy marcada diferenciación entre lo que está presentando un candidato y lo que está presentando el otro. Esto fundamentalmente se debe a la aprobación del gobierno de Lula, a varias políticas exitosas que tienen una gran aceptación, caso como el Bolsa Familia, que los candidatos, bueno, más que confrontar o presentar una política diferenciada, ahora están jugando un poco más con la ambigüedad, ¿no? Por ejemplo, Serra está diciendo que mantendría la Bolsa Familia. Obviamente, Rousseff es la candidata de Lula, con lo cual esa es una de sus principales banderas. Marina Silva también dijo que mantendría la Bolsa Familia. Una de las políticas diferenciadas, podría decirse que es de la candidata de Lula, el de Dilma Rousseff, es el programa para la aceleración del crecimiento, que es un plan multimillonario de obras de infraestructura a lo largo y a lo ancho de Brasil. Y en este sentido ha sido muy cuestionado por los medios de comunicación, se lo ha criticado mucho, hubo muchas obras con varias irregularidades en el marco del PAC. Y en ese sentido, bueno, Serra ya se ha manifestado claramente en contra de la continuidad de este programa. Ahora, hace unos meses, Lula lanzó el PAC 2, que vendría a ser una inversión multimillonaria en infraestructura para los próximos 4 años. Así que Serra dijo, yo de ser presidente, el PAC 2 lo eliminaría.
No me convidaron para esta festa pobre que os homens armaram para me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me ofereceram nenhum cigarro, fiquei na porta estacionando os carros. Não me elegeram chefe de nada, o meu cartão de crédito é uma navalha. Brasil, mostra tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio, confia em mim. Não me convidaram pra esta festa pobre que os homens armaram pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me sortearam a garota do Fantástico, não me subornaram, será que é meu fim? BTV a cores na tábua de um índio, programada pra só dizer sim. Brasil, mostra tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é
Tiempo Internacional. La Cátedra Basil fue inaugurada el 18 de septiembre de 2009 en el marco del Departamento de América Latina y el Caribe del Instituto de Relaciones Internacionales. Rodrigo Mallea, licenciado en Ciencias Políticas, director de Asuntos Brasileños, de Diagnóstico Político de Brasil.
Yo preguntaba porque acá, discúlpame Rodrigo, en muchos medios se ha informado de más de una ocasión que parte del empresariado de San Pablo, que es un extremo poderoso en términos económicos en Brasil, ha sido muy crítico con respecto a una excesiva tolerancia hacia Argentina por parte de Lula. No sé si eso está calando en la disputa electoral o siquiera si están así.
Mira, a ver, en realidad esta cuestión es un tema que ya viene, esta disputa ya se viene dando hace bastante tiempo, ¿no? Esta relación conflictiva, entre comillas, entre Argentina y Brasil en términos comerciales. Primero hay que recordar las distintas estrategias comerciales que adoptó cada país durante la crisis financiera, donde primero hubo un gran malestar acá, especialmente el año pasado, por las licencias no automáticas que impuso el gobierno argentino al brasileño, a los empresarios brasileños, que los brasileños efectuaron por represalia. No sé si recordás todos los camiones parados allá al norte de Argentina.
Sí.
El año pasado. Y entonces, sí, es cierto que el empresariado paulista, nucleado fundamentalmente en la Fiesp, que concentra alrededor del 75% del PBI brasileño, ellos sí tienen este reclamo contra Lula, porque ¿qué pasa? Lula está en lo que es su política exterior. Él está haciendo esfuerzos muy grandes de tratar de evitar de confrontar abiertamente, más en la región, que es un área prioritaria para lo que es la política exterior de Lula. Recordá cómo se dio el gas a Bolivia, recientemente el año pasado también se dio a Paraguay el precio de la energía de Itaipú. Entonces, sí, efectivamente, Lula no quiere confrontar con Argentina. Él siempre va a hacer su reclamo, pero a su manera, y nunca va a satisfacer del todo al empresariado paulista, eso está claro, ¿no?
Y en ese aspecto, ¿es muy aventurado, digamos, hacer algún vaticinio con respecto a si la apuesta brasileña hacia la región va a continuar independientemente de que Serra pueda ser ungido presidente?
Eso en realidad sí. Yo en lo personal, primero hay que tener en claro una cosa, ¿no? Lula, al dejar la presidencia, lo que es la política exterior brasileña ya va a sufrir un cambio importante, ¿no? Porque ni Dilma Rousseff, su candidata, es Lula y ni Serra es Lula, ¿no? Parece redundante, pero no lo es. El carisma extraordinario que tiene Lula y su habilidad nata en su manejo, ¿no? De las relaciones bilaterales y las relaciones especialmente acá en la región, o el protagonismo brasileño en el mundo, va a sufrir un cambio bastante importante, independientemente de que ganen, lo repito nuevamente, que gane su candidato, que gane el candidato de la oposición. Con Serra hay un tema que él ha dicho que se ha mostrado crítico con el Mercosur. Bueno, él en este sentido, mira, ayer dio una entrevista donde le preguntaron sobre esta cuestión del Mercosur, si él está en contra, si estaría a favor de su disolución. Serra en realidad lo que ha dicho es que él se muestre preocupado con el funcionamiento actual del Mercosur y que le gustaría, buscaría una reforma del Mercosur para que su funcionamiento sea un poco más eficaz. Con lo cual, por lo menos, no ha mantenido así una línea así bastante diferente a la que viene siendo la de Lula hasta la actualidad.
Lo que sí se visualiza desde Argentina es que el Mercosur lentamente está siendo superado por la plataforma política que se ha diseñado, digamos, en base a los pedidos de Brasil, que tiene que ver con UNASUR y con las plasmaciones que ha tenido en otras instituciones como el Consejo de Defensa Sudamericano. No sé si es la misma lectura que se hace desde allí.
Sí. Por un lado, bueno, hay que todavía tener en cuenta la diferencia, ¿no?, entre Mercosur y el UNASUR, ¿no? Lo que Lula está buscando en la UNASUR es una alianza un poco más política dentro de la región, ¿no?, que corta con Centroamérica, Caribe y Estados Unidos, y México fundamentalmente. mientras que el Mercosur todavía sigue teniendo su importancia en términos políticos y también comerciales entre los cuatro socios del bloque, ¿no? De todas maneras, sí, hay varios analistas que se expresan en ese sentido, que sostienen de que también habría un cierto interés de Brasil justamente en de a poco ir sofocando el Mercosur, ¿no? También está esa idea. Esto acá también se está viendo así.
¿Entendés, Rodrigo, que Brasil se está haciendo cargo del papel que el escenario internacional ha esperado siempre de este país, digamos, al convertirse prácticamente en una potencia a nivel global, manteniendo relaciones diversificadas, sin priorizar su vínculo con Washington? Tengamos en cuenta, así a modo de ejemplo, que Brasil participa, por ejemplo, durante mucho tiempo, cuando se discutía la reforma de Naciones Unidas, del G4, que se postulaba como candidato a miembro permanente del Consejo de Seguridad, intervenciones, digamos, más destacadas y recientes, como la cuestión del BRIC, o sus vínculos con Sudáfrica y con India, por ejemplo, en materia política a nivel global. No sé si esto se está discutiendo también en Brasil, y cuál es la lectura que se hace desde allí.
No, sin lugar a dudas. La inserción brasileña en el mundo ha sido una cosa realmente sorprendente, ¿no? Para lo que es, para el tamaño de Brasil, que siempre tuvo esa suerte, esa idea de ocupar el lugar que le corresponde en el mundo, ¿no? Teniendo en cuenta que es la quinta población y es el quinto territorio mundial. Entonces, acá lo que hay que ver, primero, bueno, Brasil, desde su redemocratización en el año 85, al principio ha tenido un gran patrón de inestabilidad, similar a la Argentina en el 83, con la hiperinflación, durante el gobierno de Sarney, luego la caída de Collor de Mello por caso de corrupción, y recién con la estabilidad que se logró con el plan real de Fernando Henrique Cardoso, ahí Lula ha aprovechado, ya que ya teniendo las bases asentadas, políticas y económicas dentro de Brasil, ha logrado con un gran éxito colocar a Brasil en el mundo y en las disputas y en las distintas cuestiones, donde Brasil siempre creyó que le correspondía su lugar, ¿no? El concepto de BRIC, que es el paper de Goldman Sachs, realmente lo llevó hasta sus últimas consecuencias. Ya hubo las reuniones de jefes de Estado, de cancilleres. Por otro lado, yo creo que también hay una búsqueda así un poco, digamos, exagerada, ¿no? De la búsqueda de protagonismo internacional, que todo está dentro de esta política de que Brasil sea tenido en cuenta en las decisiones, en las grandes decisiones mundiales, ¿no? Yo te digo, a ver, exagerado, el reciente viaje de Lula, la gira a Medio Oriente, diciendo que quiere mediar en el conflicto árabe-israelí, que es algo absolutamente inédito para la política exterior brasileña, que jamás ha tenido nada que ver en ese conflicto, ¿no? Pero sin embargo, bueno, es realmente una política bastante atendible. Ahora lo que está haciendo con Irán, que es una apuesta arriesgada, pero que también viene por acá, viene en el intento de Brasil, en la búsqueda de Brasil, de cobrar un mayor protagonismo internacional. La alianza con Irán no es una alianza ideológica, no es una alianza política, sino que es una alianza pragmática, que es lo que caracteriza a la política exterior brasileña. Así que, en ese sentido, sí, hay una sensación, ¿no?, de que Brasil está recuperando, ¿no?, en su espacio en el sistema internacional, y todo indica que lo seguirá haciendo independientemente de quién sea elegido el próximo mandatario. Lo cual no quita que va... Yo, en lo personal, yo creo que va a perder un poco de protagonismo por la falta de la figura de Lula.
Tiempo Internacional.
Só brincadeira e verdade. Sonhamos ver o mundo juntos, sermos dois e sermos muitos. Nos sabermos sóis, sem estarmos sóis. Abrimos a cabeça para que afinal floresça o mais que humano em nós. É tão, tá tudo dito, é tão bonito, eu acredito num claro futuro. Equilibrista em cima do muro. Mas e se o amor chegar pra nós de algum lugar com todo o seu tenebroso esplendor? Mas e se o amor já está, se há muito tempo que chegou e só nos enganou? Então não fale nada, apague a estrada o seu caminhar já desenhou. Porque toda razão, toda palavra vale nada quando chega o amor. Toda razão, toda palavra.